La última parte de nuestro informativo de hoy la vamos a dedicar a analizar la situación actual en Guinea Ecuatorial. Hace unos días, el gobierno dictatorial de Teodoro Obiang Nguema daba a conocer una tentativa de invasión mercenaria y un golpe de Estado que, según el propio gobierno, se iba a llevar a cabo el pasado día 7 de marzo. Desde entonces, las informaciones son confusas y no existe una transparencia en la investigación oficial de este hecho. Lo que sí se ha podido constatar es la criminalización que desde el gobierno del régimen se está haciendo a la oposición democrática. Y precisamente tenemos la oportunidad de conversar vía teléfono en comunicación con Guinea Ecuatorial con Plácido Micoa Bogo, secretario general de la Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial, partido de la oposición al régimen dictatorial de Teodoro Obiang. Plácido Micoa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Queremos hablar unos minutos contigo para analizar todo el contexto, toda la coyuntura que se está viviendo en su país actualmente. Se habla de una tentativa de invasión mercenaria y un golpe de Estado que, según el gobierno, se iba a llevar a cabo el pasado 7 de marzo. ¿Qué está pasando, Plácido?
Bueno, yo tampoco sé exactamente lo que está pasando, porque también yo, como otros muchos ciudadanos, sencillamente estamos sorprendidos por la historia que nos ha contado el gobierno y también muy indignados por la reacción que ha tenido el gobierno a raíz de la historia que ha contado, porque ha sido una reacción violenta y una reacción que ha consistido en la militarización del país y restringir las pocas libertades de las que aquí se puede decir que disponen gozan algunos ciudadanos. Digo que, bueno, porque el gobierno dice, por ejemplo, que se iba a invadir el país. Y en principio los mercenarios que han sido detenidos, pues eran aquí 15. Y en el avión, supuestamente detenido también en Zimbabue con mercenarios, pues eran 60. 15 más 60, pues bueno, son 75 mercenarios. Yo no sé si 75 mercenarios pueden invadir un país. Uh-huh. Bueno, si dice que se trataba de darle un golpe de Estado y que los 15 mercenarios detenidos en Malabo tenían por omisión ocupar militarmente el aeropuerto de Malabo el mismo día que fueron detenidos, lo que extraña es que a estos supuestos mercenarios no se les haya encontrado ni una sola pistola. Uh-huh. Entonces es curioso. ¿Y cómo iban a ocupar el aeropuerto para que aterrizara el avión supuestamente detenido en Zimbabue que llevaría mercenarios para venir a Malabo? ¿Cómo iban a ocupar ellos un aeropuerto? 15 mercenarios a los que no se ha encontrado ni un solo cuchillo. Y también es la otra pregunta, ¿desde cuándo los mercenarios se pasean por el mundo como angelitos sin que lleven ni siquiera encima ni siquiera un arma de defensa personal? Unos mercenarios que llevaban aquí, según el relato del gobierno, más de un mes para ellos estudiando los puntos estratégicos de la ciudad de Malabo, pero eso no es normal, que ya un día antes del ataque todavía estén sin ni siquiera un cuchillo. Y también extraña que el señor presidente Obiang, anoche, en una rueda de prensa concedida a algunos medios de comunicación, haya afirmado que efectivamente el jefe de los supuestos mercenarios ya estuvo aquí hace un año para entrenar a su guardia de seguridad, y después ya vino como un empresario, y que esta vez que vino con un empresario que es hace 6 meses, pues ya era mercenario, ya había sido contactado por los golpistas. Mira, qué curioso, pero una información que ya se nos había escondido con toda la malintención del mundo en todos esos días. Es decir, que nosotros empezamos a denunciarlo, que estos supuestos mercenarios eran realmente socios de Obiang y de su hermano Armengol y de otros muchos de la seguridad de Obiang metidos en negocios muchas veces turbios, ¿no? En negocios no claros, porque el señor Bian, cuando fue a contratar a ese señor hace un año para que le entrenara a sus guardaespaldas y a sus agentes de seguridad, ese señor era exteniente coronel, no lo vio como un oficial del ejército sudafricano, ¿no?, que viniese aquí como en representación de su gobierno para dar ese entrenamiento. Si el señor Bian lo reclutó como un mercenario o como un hombre de negocio dedicado al tráfico de mercenarios, bajo la cobertura de ofrecer servicios de entrenamiento, de adiestramiento en materia de seguridad para el que lo necesitara. Es decir, el señor Obiang sabía que estaba en relaciones con un mercenario y, si quiere, bueno, por lo menos con un traficante de temas de seguridad. Entonces, son tantos puntos que no nos aclara nadie que efectivamente nosotros, por lo menos desde el principio, nos pronunciamos con cautela en el sentido que no podíamos dar crédito a algo de esta envergadura que viniera solamente del gobierno guineano y mucho menos del gobierno de Zimbabue, ¿no? Del gobierno de Mugabe, que es otro gobierno igual que el de Guinea Ecuatorial, sin credibilidad alguna. Uh-huh. Y que en cualquier caso nosotros dijimos al gobierno guineano una cosa, y si quería hacer luz a toda esa historia, dado que ellos implicaban a potencias extranjeras, a países vecinos, a multinacionales extranjeras que trabajan en Guinea Ecuatorial y otras que no están en Guinea Ecuatorial, evidentemente un entramado de ese alcance, el gobierno de Guinea Ecuatorial carecía de los medios humanos, materiales necesarios y la competencia como para poder llevar a cabo una investigación para esclarecer todo lo que hubiera pasado. Entonces nosotros lo que le pedimos al gobierno era que mostrara su fe de claridad en el asunto, de descubrir la verdad, pues pidiendo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la constitución de una comisión internacional de investigación, ¿no?, que pudiera aclarar a todo el mundo realmente qué es lo que ha habido. Y yo creo que el señor Obiang y su gobierno no lo van a hacer, no lo van a hacer porque no les interesa. Y si no les interesa, porque tienen muchas cosas que esconder. Entonces está la situación, situación que efectivamente ha aprovechado el gobierno, como he dicho, para privar a los dirigentes de la oposición poder salir del país, mientras que la gente del gobierno sí que pueden salir del país vendiendo la mentira que quieren, preparando sus elecciones, encargando material electoral, y se supone que estamos en un proceso electoral, los dirigentes de los partidos políticos de la oposición no podemos viajar al extranjero para hacer nada, entonces, y aparte de que a nuestros militantes y dirigentes locales, concretamente los de nuestro partido, ahora mismo contamos con 7 encarcelados. Tenemos a 3 encarcelados en Bini, tenemos a 1 encarcelado en Evinayón, tenemos a 3 encarcelados en Akurenam, incluso hay un octavo que se encarceló. Es decir, Obiang ha aprovechado la situación, no solamente ya para amedrentar a la población, ¿no?, con sus discursos, con la militarización y con la paliza y con la persecución a los extranjeros, sino que también, ya de forma selectiva, deteniendo a los dirigentes de un partido como el nuestro, que sabe que es el único que le puede hacer frente en ese proceso electoral.
Una criminalización a la oposición que quedó bastante patente, Plácido, en la manifestación del pasado día 13, ¿no?
Sí, efectivamente, a nosotros se nos acusó públicamente, porque fuimos el único partido de todos los partidos que están aquí legalizados en este país, que no asistió a aquel esperpento de manifestación. Y fuimos acusados de connivencia con los mercenarios y que nosotros pues estábamos apoyando con nuestra ausencia en dicho acto al frustrado golpe de Estado. Efectivamente, lo que el gobierno ha dicho ahí, en boca de su presidente y de otros muchos oradores, era que, bueno, los opositores éramos nada menos que enemigos de la patria, que gente que queríamos ver este país envuelto en una guerra fratricida, con ríos de sangre corriendo por las calles y tal. Eso es lo que efectivamente el gobierno está haciendo. En cualquier caso, nosotros, mediante un oportuno comunicado, no solamente nos ratificamos en nuestra ausencia de este tipo de actos, sino que nosotros los condenamos porque los discursos, tanto del presidente como de otros oradores, en el sentido de hacer públicamente apología a la violencia, apología de la violencia política, porque el presidente Obiang llegó a decir que los mercenarios que ahora estaban en la cárcel de Brabis habían tenido suerte, porque los próximos mercenarios o terroristas que fueron a ser encontrados en Guinea Ecuatorial e instruía a sus guardias de que no le detuvieran para ir a darle cuenta, sino que procedieran directamente a eliminarlos, a matarlos, a fusilarlos, ¿no? Y que además esta instrucción la extendía a toda la población a la que iba a armar. Es decir, un señor que se dice jefe de un Estado que se quiere de derecho, porque que lo dice en sus discursos, que públicamente diga que, bueno, aquí no interesa ni tribunales, ni juicios, ni hay ley, sino sencillamente instruye a su guardia de que cualquier persona que ellos sospechan o que consideren que es mercenario, porque no hace falta un tribunal para establecer que ese señor es mercenario, para juzgarlo si ha estado implicado o no en una supuesta intentona golpista o atentado contra la seguridad del Estado, sino sencillamente cualquier guardia, cualquier primo de Obiang armado con pistola encuentra a un señor porque es de la oposición o porque le cae antipático, dice que usted es mercenario, pues bueno, ya está autorizado para matarlo. Eso dicho por un señor que se dice jefe de Estado de forma pública, ¿no? Y sin cortarse ni un pelo. Evidentemente, un acto de embrutecimiento de la población, un acto de esa irracionalidad, evidentemente, nuestro partido no puede sumarse, no solamente no puede sumarse, sino que lo condenamos públicamente, ¿no? Y bueno, yo creo que la situación del país es realmente una situación preocupante, porque aparte de criminalizar la oposición, pues el régimen pues también se está metiendo con todos los países vecinos, ¿no? Con Gabón, con Camerún, con Nigeria, con los extranjeros, los países que tienen aquí a sus compatriotas trabajando, pues no solamente los han perseguido de una forma injustificada, tanto gente con papeles como sin papeles, los han pegado, los han robado, los han tenido en condiciones humanas en las cárceles para provocar una crisis, como ahora ocurre, pues bueno, entre Guinea y Camerún, entre Guinea y Gabón, entre Guinea y Nigeria, entre Guinea y Ghana. Entonces, pues uno dice, perdón, ¿a dónde nos quiere llevar Obiang en su régimen, no? Yo creo que lo que ese señor está buscando es dejar a ese país, no lo que dice a la oposición o acusa a la oposición, ese sí que está haciendo todo lo posible para hundirnos a todo el pueblo de Guinea Ecuatorial en una situación caótica, en una situación de guerra, en una situación en la que efectivamente él, yo no sé si saldría beneficiado, pero que yo creo que lo hace con la intención clara de que nosotros, en caso de que falte él, por esto pues quede en una situación de guerra y de matanzas como desgraciadamente ocurre en otros países de África.
No queríamos dejar pasar la oportunidad sin preguntarte. Bueno, hace algunas fechas conocíamos esos movimientos oscuros o por lo menos mal explicados por parte del gobierno español de dos barcos militares y ahora hemos asistido al cambio en el rumbo político de España con la elección de un nuevo gobierno por parte del Partido Socialista. ¿Qué puede cambiar a partir de ahora en las relaciones bilaterales Guinea Ecuatorial-España con el nuevo gobierno?
Bueno, yo tengo mucha esperanza de que haya un cambio. Ojalá se produzca en efecto ese cambio. Yo creo que debería producirse el cambio porque precisamente en estos últimos días se ha visto el regalo que el gobierno de Obiang ha hecho al gobierno de Aznar, ¿no? En sus últimos días. Es decir, el gobierno de Aznar, desde que llegó al poder, fijó como prioridad la mejora de las relaciones con el régimen de Malabo, la mejora de la cooperación y brindarle a Obiang todos los apoyos necesarios para crear un clima de confianza. Y eso se ha hecho en perjuicio de la oposición, en perjuicio del acaso a la democratización de Guinea Ecuatorial, en perjuicio del respeto a los derechos humanos. El gobierno del PP ha procurado evitar al de Guinea Ecuatorial condenas en los foros internacionales, como podía ser en la Asamblea Paritaria de la Unión Europea y los países de África y Caribe, lo mismo que en la Comisión de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se logró hace dos años que a Guinea Ecuatorial se le quitara la vigilancia especial, ¿no?, que sobre en materia de derechos humanos se venía ejerciendo, eso con el apoyo del gobierno español, todo eso solamente para mejorar las relaciones, no sé, mejorar las relaciones para que, entre otras cosas, Repsol pudiera participar en la exportación del petróleo. Pero nosotros siempre habíamos criticado esa política porque nosotros sabíamos que en cualquier momento el gobierno Obiang pues se reservaba el derecho de crear crisis con el gobierno español cuando a él le interesara. Y por consiguiente utilizaría la presencia española en Guinea o esas buenas intenciones del gobierno español como un elemento sencillamente de chantaje político para que el gobierno español no ejerciera sobre él ninguna presión y que el gobierno español no hablara de los temas que sí que interesan al pueblo de Guinea Ecuatorial y que son los temas que irritan al gobierno, que es el tema del bloqueo del proceso de democratización y el tema de la persistente y constante violación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Es decir, el gobierno de Aznar, ¿con qué se ha encontrado al final de esos ocho años de cooperación y de apoyo a un régimen como el de Obiang? Que ese régimen le ha acusado de que realmente han estado preparando un golpe de Estado contra él, y que todos esos años, han sido años de engaño, y pues les ha amenazado, pues, porque esto, obviamente no sabía que iban a perder las elecciones, les amenazaba con que le devolviesen a Severo Moto, porque en 72 horas ya rompía las relaciones, así de claro. Ese es el regalito que obviamente les ha hecho. Entonces yo creo y espero que el PSOE, el nuevo gobierno que salga del PSOE, no venga otra vez a cometer el mismo error de decir, no, bueno, obviamente es bueno, vamos a ver qué, por cómo podemos mejorar nuestra relación, el tema es que hay que comunicarnos mejor con él, a lo mejor han habido malos entendidos, porque los otros no. No, hay que saber que el gobierno de Obiang es un gobierno dictatorial, es un gobierno que no quiere respetar los derechos humanos, es un gobierno que no quiere la democracia, es un gobierno que solamente se le puede hacer que avance en el tema de la democracia y en el tema del respeto a los derechos humanos a través de la presión internacional, a través de medidas sancionatorias. Y eso se puede conseguir, por más petróleo que tenga el gobierno guineano, pero yo creo que hay cosas más importantes que el petróleo, que es sencillamente, en este caso, la política internacional, que es la diplomacia. Yo creo que si hay realmente una política a nivel de la Unión Europea, en coordinación con la política americana, es decir, al gobierno guineano, que usted está convirtiendo ese país, está convirtiendo ese punto en un foco de conflicto en África y un foco de inestabilidad para la subregión y para el mundo, y por consiguiente decirle que usted tiene que dar esos pasos, porque si no, nosotros a su vez, pues mira, podríamos tomar contra usted tales medidas. Solamente esa política, una política de ese tipo, es la que puede hacer que aquí las cosas avancen, ¿no? Entonces yo creo que con la experiencia del pasado en los anteriores gobiernos socialistas, con esa etapa que hemos visto con el gobierno del Partido Popular, ¿no?, de regalos a Obiang, y el resultado que se ha cosechado, yo creo que el nuevo gobierno socialista, de verdad, si encima no hay un cambio en la política, entonces sería porque, bueno, hay algo que no marcha, ¿no?, en lo que es la relación entre los países democráticos y los países del tercer mundo, ¿no?, que habría, como quien dice, una incomprensión, yo no sé si existencial, ¿no? No sé cómo la calificaría.
Por último, ya preguntarle, en un país con un gobierno dictatorial como el de ustedes, como el de Teodoro Obiang en Nguema, ¿qué se puede esperar de este proceso electoral en curso? ¿Qué pueden esperar ustedes que ocurra?
Bueno, nosotros... ¿qué puede ocurrir en este proceso electoral? Nosotros que pretendemos levantar y animar a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes y a la población en general, animarles a que entiendan que la lucha por la libertad y la democracia de un país es una lucha ardua, es una lucha que necesita de la perseverancia de los actores, y que es una lucha que, bueno, está en sus manos, ¿no? Que no vale la pena, porque ello no conduce a nada, quedarse en casa con las manos cruzadas, esperando que venga un salvador, ¿no?, que les venga a dirimir de la opresión. Entonces, como fuera de los procesos electorales, tenemos muy poca, por no decir ninguna, posibilidad de movernos, de desplazarnos, de entrar en contacto con la población, con nuestra militancia, quizás sea uno de los objetivos que muchas veces lo hemos logrado, ¿no?, en los procesos electorales, el poder animar a la población, el poder entrar en contacto con la población, con nuestros militantes, hacerles ver de lo mal que hace el régimen, hacerles animarles a seguir combatiendo con su actitud, con su resistencia y con su rechazo a las cosas que hace el régimen, y no dejarse engañar ni amedrentar y conformarse, ¿no?, con que, bueno, aquí no puede ya cambiar nada, que eso es lo que busca el régimen, ¿no?, que la población se conforme, se someta y, bueno, acepten que acepten y digan que, total, no hay otra salida, solamente Obiang y nada más. Entonces, ese es un primer objetivo. Un segundo objetivo es que muchas veces, claro, se pretende vender por ahí fuera, ¿no?, que realmente regímenes como el de Obiang son regímenes estables, o que cuentan con el apoyo de la población, o que no hay realmente alternativa, porque la población realmente no está en situación de seguir otra opción política. Y nosotros, pues en las confrontaciones electorales, yo creo que logramos hacer ver al que quiere ver que efectivamente aquí hay una oposición, y que esa oposición que se concentra en CPDF, pues constituye una alternativa real, ¿no?, a la situación actual, porque realmente durante la campaña nuestros mítines y actos públicos suelen tener muchísima mayor concurrencia que los del mismo partido gubernamental. Los del partido gubernamental solamente tienen concurrencia a donde va Obiang, porque a donde va Obiang pues obliga a la gente a esperarle, a aplaudir, a bailar y bueno, se monta todo el folclore. Pero realmente cuando los otros dirigentes, ministros, diputados del PDS están en campaña por todo el país y los dirigentes de CPRS también estamos en campaña, los actos públicos de campaña que organizamos en CPRS tienen una mayor concurrencia. Entonces, esto es una manera de hacer ver que, bueno, a pesar de la opresión, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, pues hay una buena parte de esa población que es capaz de manifestar su descontento hacia Obiang, acudiendo, en ese caso, pues a oír y a seguir a la oposición. Y después, lo otro, aunque no es lo último, que es lo que hasta ahora no hemos conseguido, pues en las elecciones pretendemos, a pesar de la adversidad, poder conseguir que la gente pueda expresar, ¿no?, su descontento en las urnas votando en contra del régimen, votando a la oposición, votando a CPRS en ese caso. Y con esos votos, en ese caso, por lo menos poder la lucha que hacemos fuera de las instituciones, como puede ser el Parlamento, poder hacerla ahí. No es que vaya a cambiar muchísimo, pero creemos que siempre será un gran paso. Yo creo que sería para el gobierno algo incómodo y por eso el gobierno hasta ahora ha hecho fraudes tan burdos y que no nos ha dejado estar en ese parlamento, porque nosotros creemos que si estamos en ese parlamento y aún sin tener la mayoría, pero si tenemos un grupo parlamentario fuerte, el parlamentario dejará de ser una simple caja de resonancia de las cosas que quiere el ejecutivo Rodrián. En cualquier caso, evidentemente, esto es un proceso duro, difícil, porque fraudulento, porque el gobierno utiliza todas las maquinaciones y estratagemas habidas y por haber, todo ilegal, por supuesto, no solamente para ver si puede forzarnos a dimitir, es decir, a echarnos para atrás, a decir que ya no participa en el proceso electoral, porque así tendría ya el camino libre y decir, mira, aquí realmente en Guinea lo que pasa es que no tengo oposición, ¿no? Y si no, pues si vamos, pues que tengamos mermadas las posibilidades de conseguir esos objetivos que nosotros pretendemos cuando acudimos a ese proceso electoral. En cualquier caso, nosotros es decir que estamos dispuestos a seguir adelante, porque al fin y al cabo entendemos que el proceso electoral es una oportunidad más, es una manifestación más, ¿no?, de la lucha que nosotros estamos haciendo pues en contra de la oposición. Es una ocasión más para denunciar que esto es una dictadura y que pedir la solidaridad de la comunidad internacional y la acción del mismo pueblo, ¿no?, que al fin y al cabo es la base para que podamos algún día lograr deshacernos de esa dictadura.
Don Plácido Micó Abogo, secretario general de la Convergencia para la Democracia Social de Guinea Ecuatorial. Es un gusto volver a saber de usted, un gusto volver a conversar con usted. Le deseamos la mejor de las suertes.
Gracias a ustedes, ¿no?, por darnos la oportunidad de expresarnos. Muchas gracias.